Y seguimos adelante, seguimos conociendo a esta hora nuestra historia, la historia del Valle del Guadalencín, y por supuesto saludamos al historiador totanero David Martínez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás?
Bueno, pues un día más, damos un nuevo pasito, conocemos un nuevo siglo y vamos en busca del siglo XV, ¿no?
Pues sí, la última vez hablábamos del siglo XIV, complicado la verdad aquí en toda la comarca del Guadalencín y sobre todo en Lorca. Y hoy damos, como dices, un paso hacia el siglo XV. Antes quería mencionar, porque te acuerdas que en el último programa hablábamos de que íbamos a ver un poco por qué a Enrique III le decían Enrique el Doliente, que luego además nos lo preguntaban algunos oyentes en Facebook y demás, nos lo preguntaban. Pues Enrique el Doliente, que es precisamente el rey castellano con el que termina el siglo XIV y empieza también el siglo XV, que era Enrique III, pues se le llamaba el Doliente o se le apodaba así por su, bueno, naturaleza enfermiza, ¿no? Siempre estaba enfermo. Y de hecho murió joven, murió con 27 años solo.
Muy joven.
Se unió al Club de los 27. ¿Sabes que hay un club de como de famosos que murieron a los 27 años? Muy conocido. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, un montón de cantantes, pues todo esto, Kurt Cobain, Amy Winehouse, pues se une también Enrique el Doliente, que sería el primero, ¿no?, de los famosos que murió.
Seguro.
Con 27 años. Y luego, fíjate, otra pregunta que viene muy al caso por los días en los que estamos, que es que el otro día me preguntaban si tenía relación etimológicamente, es decir, atendiendo al estudio de la palabra, si tenía relación Guadalentín, ¿no? Ya que hablamos de la historia de la comarca, pues vamos a mencionarlo. Me preguntaban si tenía relación la palabra Guadalentín con el santo, ¿no?, que se va a celebrar el 14 de febrero, el día de San Valentín. Si tenían relación estas dos palabras, Valentín y Guadalentín, o si provenían de la misma lengua, etc. Y ya aprovecho para responderla y mencionamos de dónde viene la palabra Guadalentín. No tienen relación. De hecho, Valentín es una palabra anterior. Valentín proviene del nombre latín Valentinius, ¿no? Entonces es romano. Es un nombre romano que significa pues valiente, fuerte, sano, algo así. Pero bueno, de hecho, el santo, San Valentín, por el que luego se celebra, supuestamente... Aquí hay una historia que contar enorme sobre la festividad de San Valentín, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es un nombre ya... del siglo, por lo menos del siglo III, porque es cuando vive nuestro San Valentín, el que da el nombre de la festividad posterior, ¿no? Pero bueno, y la palabra Guadalentín, del río Guadalentín, el que atraviesa nuestra comarca y le da nombre, proviene del árabe de Guada, que significa fluir o correr el agua, y por eso pues muchos nombres, ¿no?, de los ríos españoles, sobre todo aquí en el sur, zonas conquistadas por árabes, empiezan por Guada, Guadalquivir, Guadalhorce, Guadalete, Guadiana, etc. Y esa segunda parte de la palabra, lentín, significa lodo o fango. Entonces, la traducción literal sería algo así como el río de lodo o el río de fango, que nos podemos hacer una idea de cómo era el río en aquel momento, ¿no?, en los siglos conquistados por los musulmanes. Entonces,
digamos que era un río de aguas turbias.
Sí.
Ya, entonces.
Guadalentín, río de fango, ¿no? Ese sería el término, esa sería la traducción, de dónde viene la etimología de la palabra Guadalentín. Y ahora sí, bueno, esto es las preguntas que nos habían hecho. Entonces, uh-huh, yo invito, la verdad, a alguien que tenga alguna pregunta sobre el tema que vamos a hablar hoy, pues que también lance alguna pregunta por redes sociales y se pueden resolver en el programa siguiente.
Y que participen, claro que sí, por supuesto.
Claro. Entonces, ya ahora sí, sobre el siglo XV, que es el que vamos a comentar hoy. A ver, primero vamos a atender un poco a qué significa el siglo XV en cuanto a Europa, España y demás. Bueno, España, en la península ibérica, para entender un poco el contexto en el que se vivía, ¿no? Es un siglo convulso, como todos los siglos que marcan el final de una edad, ¿no? El siglo IV o V, el final de la Edad Antigua. En este caso, el siglo XV, por ejemplo, es el final de la Edad Media. Entonces, es una época de grandes cambios. La caída de Constantinopla con la conquista otomana en 1453. La invención de la imprenta por Gutenberg, igual a mediados de siglo, en 1455. Es el siglo también en el que se desarrolla todo el Renacimiento, que luego podríamos hablar incluso del Renacimiento como afecta a Lorca, pero va a ser en el siglo posterior. En este siglo se empieza a desarrollar ese Renacimiento en Italia. Es el siglo también de los primeros descubrimientos, ¿no? Los portugueses pues en algunas zonas de África, a final de siglo... pues ya los españoles ya en 1492 en América. También es el siglo en el que se crean o se empiezan a configurar ya algunos poderes centrales que van a ser la base de lo que luego serán los estados modernos en toda la Edad Moderna, monarquía absoluta, etcétera. Y también es un siglo de cierta recuperación demográfica y económica, porque hablábamos que en el siglo anterior era el siglo de las grandes crisis en Castilla, en Aragón, de la peste negra también, pues poco a poco en este siglo XV comienza ya a recuperarse la población de todas estas crisis. Esto lo vemos en toda Europa, también lo veremos en nuestra comarca, ¿no? Y sobre todo en Lorca. Es un siglo en el que la economía se empieza a basar ya no solo en la agricultura, sino en una economía mixta, se le atiende ya más a los metales preciosos, el mercantilismo que se le llama, ¿no? Se atiende más al oro, a la plata, etcétera, y no es una economía tanto agrícola. Se empieza a desarrollar poco a poco el comercio también. Es un siglo de grandes cambios. Se abandona poco a poco también, depende en cada lugar, en unos más que otros, pero se comienza a abandonar un poco más el campo y crecen en ese sentido más algunas ciudades. Pero todos estos cambios se producen en la Europa feudal. La península ibérica no es el caso de una economía feudal per se, ¿no? Entonces los cambios van a ser un poco distintos. En lo que respecta, por ejemplo, a Castilla, pues ya hemos dicho que comienza el siglo con Enrique III el Doliente. Muere muy pronto, en 1406, es decir, apenas ve el siglo XV, ¿no? Y va a comenzar a reinar su hijo Juan II, que había nacido un año antes. Es decir, Juan II comienza a reinar con solo un año. Y es por eso por lo que su reinado va a ser tan, tan largo también, porque muere en 1454, es decir, prácticamente toda la mitad de... Bueno, más de la mitad de ese siglo va a ser en Castilla, bajo reinado de Juan II, que es el que luego va a ser padre de Isabel la Católica, ¿no? Y a este le va a seguir Enrique IV, por cierto, que también es gracioso el apodo porque es el impotente. Aquí creo que no hace falta ni...
No, yo creo que los detalles sobrarían, sí, casi.
No, no hace falta explicación del apodo. Y luego sí es cierto que, bueno, este Enrique el impotente, Enrique IV de Castilla, es el que va a ser hermano de Isabel I la Católica, ¿no? Isabel I la Católica, que es la que va a terminar el siglo como reina de Castilla, ¿no? Entonces, este es el panorama que encontramos a lo largo de todo el siglo en Castilla. Como sabemos, pues el Murcia del sudeste pertenece en esa época a Castilla, ¿no? Por lo tanto, este va a ser el marco político en el que nos vamos a centrar. Ahora, claro, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué supone el siglo XV para Lorca, ¿no? Para la comarca del Guarentín. Bueno, a ver, por una parte supone una consolidación de todo el modelo que ya encontrábamos antes, en el siglo XIV, ¿no? Es decir, continúa con esa, o hereda ese pasado bajo medieval en este siglo también. Entonces, tenemos una urbe referente en muchos casos, tanto para los campos orientales de Murcia, como para los que poco a poco se van conquistando esa frontera de Granada, etcétera. La referencia siempre va a ser Lorca como ciudad, que va a seguir siendo, una vez más, ya lo hemos mencionado en muchos episodios, una región o una zona en cierta medida de frontera. Poco a poco se irán conquistando territorios y se terminará conquistando en 1492 finalmente el Reino de Granada, ¿no? Pero hasta ese momento pues Lorca va a seguir siendo ese territorio fronterizo. ¿Cómo era también la economía, por ejemplo, en este siglo XV en Lorca? A ver, en un aspecto económico se refuerza de manera mayoritaria la ganadería, sigue siendo el principal factor económico, la principal dedicación de la economía del siglo XV en Lorca. Los más poderosos pues eran dueños de grandes ganados en el campo de Lorca, etcétera, y se aprovechaban pues grandes pastizales en los que se habían convertido anteriores campos de cultivo. Es decir, con los campos que eran de cultivo con los musulmanes, posteriormente en zonas o en épocas, digamos, de batallas, pues se van a abandonar en favor de la ganadería, que no permite una sedentarización y vivir, ¿no?, en las zonas de campo. Es decir, tú puedes pasear el rebaño por estas zonas y luego resguardarte en zonas más seguras. Entonces, antes se había ido ganando terreno en favor de la ganadería y perdiendo la agricultura. Ahora va a suceder un poco al contrario. Es decir, conforme se va estabilizando la situación con la frontera de Granada, etcétera, la agricultura va a volver a tener cierto auge, porque además es necesaria en una ciudad que está creciendo. Ahora bien, a eso vamos. ¿Cómo cambia también la ciudad? ¿O cómo crece y cómo se desarrolla esta ciudad? Mira, hay un ejemplo muy concreto que explica un poco todo el crecimiento de Lorca, que es que a finales de este siglo hay un intento del Concejo de Lorca, lo que sería el Ayuntamiento de Lorca, para rehabilitar la defensa del puerto de Águila, no por una cuestión de defensiva, digamos, o militar, sino también pues para intentar reforzar o crear con esos nuevos modelos económicos que empujan a, o que apuestan por el comercio, pues en vistas a nuevas perspectivas mercantiles, ¿no? Es decir, a comerciar más, ¿no? Que es un ejemplo de cómo cambia la economía, no tanto agricultura, no tanto ganadería, ahora nos centramos un poquito más en el comercio también, a través de ese puerto de Águilas. También sucederá luego en Mazarrón. Bueno, nacen otras ciudades, como digo, como Mazarrón, que nace en el seno del término municipal, antes era Lorca, era término municipal lorquino. Y gracias a la explotación de la lumbre, que es un textil, pues van a hacer con todo el comercio de este material Mazarrón. Yo he querido llamar el siglo también, o a mí me gusta llamarlo aquí en Lorca, el siglo de los Fajardo, ¿no? Personaje importantísimo, sobre todo uno de ellos, que es Alonso Fajardo el Bravo. Luego comentaremos también por qué le llaman el Bravo. Pero directamente, en mi opinión, el siglo se le puede calificar en Lorca como el siglo XV, siglo de los Fajardo, ¿no? Es el linaje que había desplazado a los anteriores familia dominante, ¿no? Que eran los Manuel, ¿no? Ya lo hablamos con don Juan Manuel y todo esto, que era falsamente llamado infante. Esto ya lo hablamos en el episodio anterior. Entonces, los Fajardo comienzan a controlar todos los resortes del poder político, no solo en Lorca, en Murcia en general. Los Fajardo, que habían estado situadas al frente, digamos, de la cueste de los ejércitos lorquinos contra el reino nazarí de Granada, habían luchado, por ejemplo, en la batalla de Nogalte de 1392, donde, bueno, al mando de Alfonso Yáñez Fajardo, también en el saqueo del valle de Almanzora, ¿no?, en el 1406, es decir, son años en los que las hostilidades siguen abiertas, ¿no? En 1431 se vuelven a repetir en todo el valle de Almanzora muchas hostilidades, y en general durante esta década de los años 30 del siglo XV, pues en Siquena, en Tirieza, en Overa, en Albox, en Los Vélez, ¿no? En fin, siguen siendo zonas realmente conflictivas. Se trata, por tanto, como ya me puse, de una sociedad que va a seguir fuertemente militarizada, y todo esto va a ayudar a los Fajardo a hacerse con el poder, o, dicho de otra manera, conseguir ser los adelantados de Murcia, los adelantados mayores. Era un cargo fundamental para entender la política en este momento. El más importante, nacido precisamente en Lorca, era lorquino, como ya estábamos comentando, Alonso Yáñez Fajardo II, ¿no? Apodado El Bravo. Apodado el Bravo por sus aliados o por sus partidarios, porque por sus enemigos era apodado el Malo, ¿no? Entonces, depende a quién le preguntáramos, pues tendríamos un apodo o una versión u otra. Este Alonso Fajardo, el Bravo, participó en la conquista del Reino Nazarí de Granada, participa también en la Guerra de Sucesión Castellana, ya sabemos, entre Juana la Beltraneja e Isabel II, finalmente ganará Isabel I, la católica, la que luego será la católica, y participa, y esto es muy interesante, porque no le basta con los conflictos que tenían con los granadinos, sino que los Fajardo se van a pelear entre ellos. Es más, Alonso Fajardo, el Bravo, no solo se van a pelear entre ellos, sino que se va a pelear con la propia corona castellana. Es decir, con Enrique IV, el que hemos llamado el impotente.
Le gustaba la juerga, ¿eh?
Le gustaba, y además sabía que podía porque tenía muchos apoyos detrás. Claro, uno no se lanza a la batalla sin contar con apoyos, ¿no? Pero yo creo que es cierto que en un momento se vio en una posición en la que realmente no estaba. De hecho, bueno, esto pasará después de la batalla de los Alporchones, que es lo que vamos a comentar ahora, pero finalmente es derrotado, ¿no? Pero bueno, el primer conflicto que hay entre los Fajardo es entre este Alonso Fajardo, el Bravo, ¿no?, y su primo Pedro Fajardo. Es decir, entre ellos, en una época de relativa paz, tampoco muchos años, ¿no?, pero en unos años, los pocos años en los que había paz con los granadinos, aprovechan para pelearse entre ellos por ser el adelantado mayor de Murcia. En concreto, entre los años 1444 y 1461, es decir, la mitad de ese siglo XV va a ser de conflicto entre Alonso Fajardo y su primo Pedro Fajardo. Pedro Fajardo Quesada, porque luego hay otro Pedro Fajardo. Pero bueno, de momento nos quedamos con Pedro Fajardo Quesada, enemigo de su primo, el Alonso el Bravo, ¿no?
El Bravo era porque era muy echavalante, ¿verdad?
Hombre, visto lo visto, ya sabes, ya entendemos de dónde viene el apodo. Es más, Alonso Fajardo, no contento con las batallas contra los granadinos y no contento con las batallas contra sus familiares, participa también, en cierto modo, porque no directamente, pero participa en la Guerra Civil Castellana, en la que hemos dicho, entre Isabel y Juana la Beltraneja, y lo va a hacer a favor de los infantes de Aragón. Es decir, en un momento de Guerra Civil Castellana intenta ganarse los favores de los infantes de Aragón. De hecho, cuenta con el apoyo de Martín Fernández Piñero, que es un personaje conocidísimo, un caballero muy conocido, que le llamaban el del brazo arremangado. El brazo arremangado, fíjate el apodo, hoy va la cosa de apodos, se le llamaba así porque entraba así en batalla, es decir, se remangaba un brazo, el que empuñaba la espada y entraba así en batalla, ¿no? Este era uno de los apoyos que contaba él en Aragón. De hecho, el del brazo arremangado, que el que haya leído el Quijote, en la segunda parte del Quijote aparece varias veces, porque uno de los personajes con los que cree enfrentarse Don Quijote, falsamente, porque claro, ya sabemos las alucinaciones que tenía, ¿no? Pero bueno, este también era amigo de este Alonso Fajardo el Bravo. Y bueno, era propietario de la fortaleza de Siquena. Por cierto, no lo habíamos comentado, la fortaleza de Siquena, de la cual, como digo, era propietario, es donde fue coronado caballero, bueno, nombrado caballero por Juan II, mucho antes. Y, por supuesto, era también comendador de Caravaca. Caravaca, una ciudad que va a ser imprescindible para entender lo que le pasa a este Alonso Fajardo el Bravo. Pero bueno, lo primero que tenemos que comentar es que a mitad del siglo XV tenemos la batalla de los Alporchones. No hay mucho que comentar porque es un episodio conocidísimo aquí en la historia, ¿no? Pero en la historia de Lorca. Pero sí que participa este Alonso Fajardo el Bravo. Lo que sucede es que derrotan a los granadinos. En principio no era una batalla a campo abierto que esperaban ambos ejércitos, como se nos cuenta en muchas películas de las batallas medievales. Lo que sucedió es que los musulmanes, un contingente musulmán, había asaltado algunos campos de Cartagena y a la vuelta, al volver a Granada, pues de forma inesperada les asaltaron Alonso Fajardo el Bravo y todo su ejército. Entonces, evidentemente, al no esperarse todo este contingente cristiano, pues los musulmanes salieron derrotados. ¿Qué es lo que pasa? Que Alonso Fajardo, después de la batalla de los Alporchones en 1452, no le va a ir muy bien, porque se va a tener que refugiar otra vez envuelto en guerras con su primo Pedro Fajardo, se va a tener que refugiar en Caravaca, ¿no? Que era ciudad bajo su poder. Este es el momento en el que Enrique IV, el impotente, ya decide que tiene que controlar un poco el poder de este Fajardo el Bravo en toda la zona del sureste, porque estaba ostentando demasiado poder. Entonces, finalmente va a ser derrotado Alonso Fajardo por parte de las fuerzas reales, de las fuerzas de la corona, que estaban al mando de su primo, Pedro Fajardo Quesada. Y en 1461 es cuando es derrotado en Caravaca y deja de ostentar el poder del sureste peninsular, que entonces en ese momento va a pasar, claro, a manos de su primo, al que estamos comentando, Pedro Fajardo de Quesada. ¿Qué es lo que sucede también, y es interesante mencionar, con respecto a Lorca? Tenemos que mencionar las relaciones que tienen con los reyes católicos. Porque mucha gente no lo sabrá, pero por Lorca pasan dos personajes fundamentales para entender toda la conquista de Granada, ¿no? Por Lorca pasa Fernando el Católico, que ahora lo comentaremos en un momento dado, y el que probablemente menos espere la gente, que por aquí, por esta ciudad, y se refugia en la Torre Alfonsina, Boabdil, el que luego entrega finalmente, el 2 de enero, las llaves de la ciudad de Granada, ¿no? Bueno, respecto a las relaciones que tienen con los reyes católicos, en el 1474 los reyes católicos llegan al trono, ¿no? Se casan, etcétera, ¿no? Inaugura así una nueva etapa en la política castellana y demás. Y en este contexto, pues la nobleza, ávida, digamos, a la hora de alcanzar la cúspide del poder, pues empiezan a mantener relaciones con los reyes católicos, relaciones diplomáticas, se entiende. Y los Fajardos, pues fueron una de esas familias que, como digo, pues ávidos, empezaron a luchar por tener un espacio, por tener un hueco en los resortes políticos, ¿no? Del poder político en Murcia. En ese momento Lorca, junto con Murcia, era una de las dos grandes ciudades realengas del sureste castellano, es decir, una ciudad importantísima para entender la política castellana. Y los reyes católicos, atendiendo la situación, pues envían en 1478 al primer corregidor, que era representante de la corona, a ambas ciudades, a Murcia y a Lorca. Bueno, total, llegamos a una situación en la que los Fajardos van a ir ganando poder en favor de otras familias, que estas familias lorquinas y murcianas luego se van a rebelar en las comunidades, es decir, las comunidades que luego estallan con Carlos I de Alemania, Ya en 1520, claro, estas familias que ahora han ido perdiendo poder en favor de los Fajardo, luego cuando lleguen las comunidades, las comunidades de Castilla, ¿no? La Castilla comunera, van a aprovechar, por supuesto, para rebelarse contra todo poder de los Fajardo y de la corona, ¿no? Entonces, se instalan una de las capitanías generales en Lorca para seguir luchando contra ese poder granadino. Y como digo, en un momento en el que los musulmanes también estaban en guerra entre ellos, ya sabemos, la guerra entre Boabdil, ¿no?, y con su tío, con Mulacén también, que era su padre, y luego con su tío, que era el Zagal, en fin, esto de la guerra entre los propios musulmanes granadinos sería para un episodio aparte. Pero lo que sucede es que, claro, los lorquinos dicen, bueno, pues si apoyamos a uno de los dos bandos para intentar ganar ventaja, ¿no? O digamos, entrometernos entre las relaciones entre los propios musulmanes, pues vamos a ganar terreno también. Y lo que sucede es que Boabdil se va a refugiar en un momento en el que el Zagal, su tío, toma el control, ¿no?, de la guerra entre los musulmanes en Granada. Boabdil se va a refugiar en la Torre Alfonsina en el año 1485, la Torre Alfonsina del Castillo de Lorca, ¿no? Posteriormente también, como he dicho, el Fernando el Católico pasa por Lorca, llega el 7 de junio de 1488 y es recibido en el monasterio de Santa Olalla, que esto no sé si la gente sabrá lo que es, actualmente es, bueno, pertenecía a los frailes de la Merced, por lo tanto es lo que hoy se conoce como la Posada de la Merced, en ese momento, como digo, monasterio de Santa Olalla. Lo reciben allí a Fernando el Católico, de hecho le adornan un altar entero para honrar a su majestad, ¿no? Etc. Y desde este, bueno, en este año, en 1488, va a empezar a hacer incursiones hacia la frontera granadina y por lo tanto pues va a habituar bastante la ciudad de Lorca. Y nada, yo creo que aquí podríamos dejarlo prácticamente con Fernando el Católico visitando Lorca repetidas veces para atacar, sobre todo, bueno, toman Vera, toman la ciudad de Vera, toman también la ciudad de Baza, acaban tomando la propia ciudad de Granada en 1492, y Lorca va a jugar un papel fundamental, no solo por albergar la figura de Fernando el Católico, sino también por enviar muchas huestes, ¿no?, y muchos soldados para terminar la conquista de Granada.
Fíjate, habrá gente que escuchándote en este caso, se pregunte, oye, ¿se pusieron de acuerdo Cristóbal Colón y este hombre, uno para descubrir América, otro para hacerse con el reino de Granada?
A ver, es cierto, claro, coincide el mismo año, es el 2 de enero es cuando entran en Granada, Boabdil le entrega las llaves. Con la famosa frase, ¿no?, que le dicen de no, ¿cómo era la frase esta?
No llores como un niño lo que no supiste defender como un hombre.
Algo así.
Algo parecido.
Exactamente. Pues,
o llora como un niño lo que no
supiste. Sí, no, algo así era, sí, sí. Pues sí, coincide que es el mismo año, a principio, el 2 de enero cuando toman Granada, el 12 de octubre cuando se llega a, bueno, a ver, se llega a una isla de las Bahamas, pero bueno, se llega a América, ¿no? Ya habían salido en agosto, entonces lo que sí que sucede, no es que se pongan de acuerdo, pero claro, lo que sí que sucede es que muchos granadinos van a tomar la mar, ¿no? Van a echarse a la mar con los barcos de Colón, evidentemente, claro, coincide el mismo año en el que se ven una situación desfavorecida ante la toma de Granada por los reyes católicos y muchos van a decidir emigrar o probar suerte en las aventuras primero en Canarias y luego en América, ¿no?
Vaya, vaya tela. Pues que me ha gustado un día más esta parte de nuestra historia. Hoy hemos conocido un poquito bastante el siglo XV con esos apodos tan llamativos. Sí, sí. El bravo, el impotente,
el arremangado,
el otro, el de la moto. Vaya tela.
Oye, hace un siglo, es muy complicado de explicar, muy complicado porque hay muchos nombres. Claro, porque sucede eso, es decir, si ya hay conflictos con los granadinos, hay conflictos con la corona, bueno, no lo hemos mencionado, pero bueno, entre los propios castellanos, entre los propios familias de los Fajardo, es decir, un siglo de, parece Juego de Tronos, ¿no? Este siglo, el siglo XV. El siguiente episodio va a ser bastante más tranquilo, porque yo lo he planteado de tal forma de que hoy hemos hablado de la batalla de los Alporchones y no he mencionado, porque lo habíamos mencionado en el siguiente episodio, de que es el motivo por el cual luego surge una bula papal para construir lo que luego será la colegiata de San Patricio, ¿no?
Fíjate.
Es el claro, la batalla del Alporchón es el motivo por el que luego se construye la colegiata. Entonces, el siguiente siglo, bueno, también aprovecho, si alguien quiere mandar alguna pregunta sobre el tema que voy a mencionar, pues bienvenida sea. El siguiente episodio vamos a hablar mucho más relajado, nada de batalla, nada de conflicto entre familias. Vamos a hablar del Renacimiento, un poco del... tocar un poco más la parte artística también, hablar de la colegiata, hablar de otro patrimonio artístico también que tenemos aquí en Lorca. Entonces, un siglo mucho más tranquilo, un episodio mucho más tranquilo, el Renacimiento aquí en nuestra comarca. Entonces digo, pues si alguien tiene alguna pregunta ya que se le pueda ocurrir sobre este tema, pues bienvenida sea, intentaremos responderla.
Pues la pueden hacer a través de nuestras redes sociales y vamos, se pueden dirigir a Área Lorca Radio también. Sí. Y hacer la pregunta que consideren oportuna y que le podamos contar aquí en el próximo episodio.
Cualquier apodo, cualquier palabra, hoy hemos explicado Valentín, pues si hay alguna palabra, la etimología es que también está es muy interesante, entonces, pues qué sé yo, cualquier palabra, cualquier término, la toponimia, ¿no? Muchos lugares que desconocemos por qué se llaman así, pues lo pueden preguntar.
Desde luego que sí. David Martínez, historiador, un placer haber contado un día más contigo, ¿eh?
Pues el placer es mío, hasta la próxima.